A Raúl Timerman, sí, un analista político que bueno, nos interesa muchísimo escuchar. Le damos la bienvenida, lo saludamos desde Radio Nacional La Rioja, Lautaro Castro, también Sergio Flores, Marta Andreoni y Cecilia Mercado. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes hoy en La Rioja?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, Raúl, y bueno, sin duda alguna, ¿no? Analizando políticamente todo este escenario, ¿no? Cómo ha quedado el Parlamento argentino, el Congreso también, ¿no? Bueno, la asunción de las nuevas bancas ya dentro de poquito, ¿no? Y un tablero que podríamos decir ha ganado un poquito de territorio Juntos por el cambio, ¿no? Raúl, ¿qué balance puede hacer a nivel nacional de lo que fue el 14 de noviembre?
Sí, bueno, es una situación, la verdad que complicada para analizar. El 12 de septiembre, cuando fueron las PASO, primero quiero aclararles algo. Yo hablo desde la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Este es un país ambacentrista. Digamos, basta que miren el Gabinete Nacional, se dan cuenta que a pesar de toda la declaración de federalismo, es un gabinete de 21 o 22 miembros donde no hay paridad de género ni distribución federal. Digamos, es un gabinete de hombres de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano. Ese es el primer punto. Visto desde ahí, la elección, lo que esperaba el gobierno nacional, en especial el presidente Alberto Fernández, el 12 de septiembre, era ganar en la provincia de Buenos Aires. Estaban convencidos de que ganaban por 5 o 6 puntos en la provincia de Buenos Aires. Estuvieron convencidos incluso el domingo 12 de septiembre por la tarde, cuando aparece una encuesta de boca de urna de Tito Bachmann, que lo da ganador por 5 puntos. Tal es así que se pensaban ganadores e invitaron a la vicepresidenta que venga del Calafate hasta el búnker. Empezaron a enterarse de los resultados a medida que iban apareciendo en pantalla. Y eso generó una gran decepción, un aire de derrota, un triunfalismo por la parte de Juntos, una crisis en el gobierno, en la coalición de gobierno, que sucedió durante la semana siguiente, donde pasó de todo: reunión, renuncia de ministros, carta de la vicepresidenta, y finalmente viernes 10 de la noche, cambio de 3 figuras del gabinete. Y ahí empieza una cierta recomposición. Aparece la intervención a la provincia de Buenos Aires, donde separan a Carly Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, y entran dos intendentes del conurbano bonaerense, uno de ellos, Martín Insaurralde, que se hace cargo de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Las cosas se van desarrollando, llega el momento de la elección y el gobierno esperaba que el resultado se vuelva a repetir. Habían muchos que decían: compro el mismo resultado, y 4 puntos y algo de diferencia en la provincia de Buenos Aires. El presidente graba un mensaje, el mensaje es pasado, y después empiezan a aparecer los votos, el presidente va al búnker, y la diferencia en la provincia de Buenos Aires se va achicando, hasta el final quedan 1.3. Eso produce una gran alegría en el frente de todos, que un acto que estaba previamente convocado, cuando se esperaba que no existiera esa mínima diferencia, sino pensaban que se iban a acrecentar las tensiones dentro del frente de todos, tanto la CGT como los movimientos sociales, lo habían decidido después de las PASO, pero fue suspendido por el mismo presidente, y esta vez decidieron un acto en la Plaza de Mayo. Bueno, ante esta diferencia, el presidente eufórico dice: bueno, y los espero a todos en la Plaza de Mayo, donde vamos a festejar el triunfo. Es decir, se vive como un triunfo. La oposición no lo puede entender eso. Digamos, se la pasan declarando en los medios cómo puede ser que festejen si perdieron. Pero seguramente algunos perdieron y otros ganaron. Y yo les diría, si uno mira gobernadores peronistas, Infran, Zamora, que es peronista, aunque no se declare, Jalil y Quintela son típicos gobernadores peronistas que ganaron la elección en las PASO y ganaron en las generales. Y el otro ganador es el presidente. El presidente ha ganado, porque ustedes fíjense, la vicepresidenta va al acto de cierre de campaña, pero bueno, por motivos médicos no concurre al búnker. En el búnker se producen los festejos, la convocatoria el miércoles. Ayer la Cámpora dice que va a concurrir también y la vicepresidenta avala el acto en Plaza de Mayo. Quiere decir que de alguna manera lo que se está visualizando es que de un gobierno coalicionista se está pasando a un gobierno más presidencialista, donde adquiere un cierto empoderamiento el presidente. Y yo creo que eso se va a concretar mañana y a partir de ahí va a empezar una historia nueva. Va a empezar una segunda etapa de gobierno, terminó la lucha electoral, va a haber diálogo con la oposición, va a haber diálogo político en el Congreso, va a haber diálogo con el capital y el trabajo en el Consejo Económico y Social, va a haber diálogo con el Fondo Monetario Internacional y yo creo que el país en su conjunto se va a encaminar hacia la reconstrucción de aquí al 2023.
Pero ahora, digamos, teniendo en cuenta, Raúl, ¿no?, toda la historia argentina, ¿no?, esta historia también de por ahí de polarización muy fuerte, sé que se vienen por ahí, ¿no?, cuestiones que van a ser trascendentales a debatir, justamente a consensuar. Primero, tema FMI. Segundo, tema presupuesto 2020. En este consenso, ¿qué opinión tiene al respecto usted del kirchnerismo un poquito más duro? Digo, ¿qué papel juega en este justamente coalición de la cual usted caracterizaba como más presidencialista?
Bueno, tanto en la coalición de gobierno como en la alianza de oposición hay sectores más duros y sectores más blandos, hay sectores más rupturistas y sectores más dialoguistas. Yo creo que va a primar la cordura, va a haber que negociar mucho internamente y hacia afuera en ambos grupos, tanto en Cambiemos como en el Frente de Todos, pero creo que nos encaminamos a esa etapa. Hay mucha paridad en ambas cámaras, o sea que va a ser imprescindible la negociación, el diálogo y llegar a acuerdos. En los acuerdos siempre uno cede y toma, y eso es lo que va a suceder finalmente. Yo no creo que haya una ruptura total, porque la oposición tiene candidatos con aspiraciones presidenciales. Si uno va al radicalismo, Gerardo Morales, o Alfredo Cornejo, o Facundo Manes, tienen aspiraciones presidenciales. Si uno va al PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, hasta Mauricio Macri tienen aspiraciones presidenciales. O sea que van a querer recibir en el 2023, si llegan a ganar las elecciones, un país ordenado. Nosotros estamos en un país 50-50 en este momento, el 50% de pobreza, 50% de inflación. Es como que tocamos un piso. O empezamos a salir de esto, viene la disgregación nacional, ¿no? Esto no aguanta más. Los sectores empobrecidos en algún momento se van a sublevar.
Bien, sí, la verdad que el tema de la pobreza, ¿no?, en cuanto al hambre, porque ya es hambre lo que la gente tiene, ¿no? Básicamente, cuando vos cubrís, no tenés tus necesidades básicas cubiertas, es tremendo. Sergio quería sumarse con una pregunta más, Raúl. Vamos a ver si se escucha, Gastón, mejor, porque estamos trabajando en burbujas, ¿no? Un sí, poco en el estudio.
Ahora ahí estamos.
Ahí está Sergio.
Raúl, buen día, ¿cómo le va? Sergio la saluda.
Buen día, ¿qué tal?
Bien, tocó usted justamente la última parte que estaba comentando de la oposición. Y justo yo le quería preguntar cómo ve justamente qué referente surge obviamente de esa oposición que se ve fortalecida, bueno, por haber ganado en la capital federal, se sabía, la provincia de Buenos Aires ganó ahí nomás por 1.5 puntos, pero ganó en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza. ¿Qué referentes de la oposición ve con un futuro, digamos, como para presidente en 2023? Son varios ya, yo lo había mencionado usted.
Sí, sí, son los que mencioné, y les digo que hay uno nuevo que va a tener aspiraciones presidenciales, que es Javier Milei, uh-huh, que jugó en la ciudad de Buenos Aires y a través de Esper en la provincia, pero que en las 2023 va a jugar en todo el país, digamos. Indudablemente ese movimiento libertario representa a un sector de la sociedad, así como la izquierda, que siente que el establishment político tradicional no le ha dado soluciones a los problemas ni del país ni individualmente a sus problemas. Y la manera de protestar es votar disruptivamente, ya sea a la derecha o a la izquierda. No nos olvidemos que en un país de instituciones tan arraigadas como Estados Unidos, en un determinado momento el Partido Republicano lleva a una persona como Donald Trump como candidato a presidente y gana las elecciones. En Brasil, Bolsonaro no solo gana las elecciones y dice solo Dios me va a sacar de la posición de presidente. O sea, y hay avance de la derecha en Europa también. O sea, indudablemente en el 23 vamos a cumplir 40 años de democracia interrumpida. En estos años cada vez gastamos más en desarrollo social, cada vez hay más pobres. Cada vez gastamos más en educación, cada vez es peor la educación. El sistema hospitalario, para enfrentar el COVID hubo que reconstruirlo, lo que era el sistema público. La inflación es la más alta del mundo en estos casi 40 años, con excepción de Venezuela. Tenemos el crecimiento más bajo de América, con excepción de Venezuela. No tuvimos periodo de estabilidad fuera de la convertibilidad de Cavallo Menem. No hubo un solo periodo de estabilidad. O sea, digamos, los políticos que ejercieron en democracia no han logrado resolver los problemas del país. Entonces surge la protesta a ese establishment político y surge por derecha y por izquierda.
Tal cual.
Frente de Izquierda y Avanza Libertad.
Tal cual. En el caso de la izquierda, la diferencia, Raúl, es que la vienen peleando hace bastante y vienen sumando elección tras elección, bien desde abajo, digamos. O sea, hay ahí un grupo que tiene un sostén importante, ¿no? Una base firme, porque sí, vienen desde hace bastante tiempo.
En algunas provincias, incluso como Jujuy, tienen 25% de los votos. Han colocado diputados ahí, diputado nacional por primera vez. Han colocado diputado nacional en provincia de Buenos Aires. Entró Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires. Indudablemente, tienen un discurso también que es antisistema, digamos, no aceptan el sistema capitalista. Pensemos que el primer diputado socialista de América Latina fue Alfredo Palacio, uh-huh, y eso fue ya hace muchísimos años. El Partido Comunista en un momento en la República Argentina, digamos, fue fuerte desde el punto de vista de penetración cultural, y hoy prácticamente no existe. O sea, la izquierda ha tenido avances y retrocesos, pero todavía no se ha amoldado al hecho de plantearse un capitalismo más justo. Están planteando un sistema diferente. A la gente eso,
sí,
digamos, le cuesta imaginarlo, le cuesta pensarlo, especialmente porque las referencias que hay en el mundo no son muy atractivas.
Claro.
Digamos, o sea que hasta ahora en la práctica.
Sí, no, yo creo, Raúl, una sociedad hablando mejor, también, ¿no?, de la apelación, ¿no?, hacia la moral por parte de la izquierda, me parece que también, digamos, en la práctica política, y esto seguramente usted lo va a explicar mejor, hace falta, ¿no?, también esa praxis, ¿no?, que más allá de la teoría y de la seducción moral de la izquierda, ¿no?, por ahí le hace más falta, ¿no?
Bueno, pensemos que en un determinado momento, cuando aparecía gente afuera del sistema, en la ciudad de Buenos Aires venía por la izquierda, hace muchos años apareció Zamora, que hizo una excelente elección, y que, ¿qué imagen tenía de Zamora la gente? Que vendía libros en los colectivos, digamos, o que viajaba en colectivo. Después apareció Pino Solana, que también hizo una excelente elección, venía de la izquierda del peronismo. Sí. Es la primera vez que aparece alguien de la ultraderecha, libertaria, digamos, antisistema, antivacuna, como es el caso de Milei. Son personajes, digamos, peligrosos socialmente. Fíjense la imagen en el escenario de ese hombre guardaespaldas tomando la pistola en la cintura, no sé si vieron la foto.
Sí, yo no la vi. ¿Vos la viste, Sergio?
Sí, sí, se lo pudo ver allí.
En el búnker de Avanza Libertad, en momentos en que hablaba la segunda de la lista, Villarriel, creo que se llama, se ve que alguien intentó subir al escenario, qué sé yo, y este hombre se lo ve en la foto, puso la mano en la pistola amenazando.
Increíble, sí.
Bueno, Raúl, podemos estar hablando, la verdad, una hora y todavía no vamos a saciar nuestra sed, ¿no?, de política. Me parece que es, bueno, usted sin duda alguna uno de los mejores analistas políticos de la Argentina. Y bueno, le agradecemos claramente por su tiempo.
Quiero dejarles una recomendación para todos los que descreen de la posibilidad de diálogo entre sectores tan enfrentados como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Vean una película que está, no estoy seguro si es Netflix o Flow, en HBO, que se llama Oslo, y se refiere a la primera vez que se juntan a hablar en Oslo, por, digamos, construcción de dos miembros del equipo de relaciones exteriores noruego. Se juntan a hablar un representante de Yasser Arafat y un profesor israelí. Es la primera vez, es el antecedente de los acuerdos de Camp David. Yo les recomiendo, vean esa película. Vean esa película y vean que es posible.
Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias.
Gracias, Raúl. Pablo. Gracias.
Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.
Gracias, un abrazo. Bueno, Lautaro.
Bueno, sí, estaba. No, importante, teníamos la posibilidad de poder charlar, ¿no?, con un referente.